Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.
Yo vivía en Pitalito, Huila. De la edad de 12 años, mi papá, el anhelo de mi papá era tener una parcela. Teníamos una casa, vivíamos antes acá en Tarqui, vendimos la casa, nos fuimos para allá y mi papá el anhelo era tener un pedazo de tierra. Ese era el anhelo del de muchos años atrás. Y pues compró el Pitalito vía Bruselas, vía para Mocoa. Compró, era una parcela muy bonita porque era la orilla de la vía Pitalito Mocoa, que usted sabe que ahora tiene buen comercio, por lo que queda en toda una vía. Teníamos una casa de material con ventanales grandes, él se la pasaba en cogiendo café, sembrábamos nosotros en la casa con mi mamá, mi hermana, mi hermano. Era una vida que usted de pronto decía, voy a congelar guayabas, hablando de la ciudad de guayabas, con esto me puedo ayudar. Nosotros nos ayudamos para el estudio con mi hermana. A veces mi papá los viernes decía, bueno, estamos sardinas, nos vamos a coger café, y nos daba como pena pues que nos miraran así en botas. Pero eso es algo que nos queda de experiencia y algo muy bonito. 22 años.
En el año 2001, la vida de Nidia era una vida normal, al lado de su familia, dedicada a las labores del campo, donde los recuerdos de infancia dejan ver el reflejo de muchas familias colombianas. El deseo de salir adelante con sus sueños y anhelos.
Era una vida, como digo yo, que se paraba uno a las 6 de la mañana, del café, los lunes era de hacer pan para tener para la semana. Era una vida en medio de la dificultad. De pronto no teníamos riquezas, pero teníamos como una tranquilidad. Sabíamos que el día de mañana ese predio iba a coger un valor por el pavimento que aún había Panamericana, porque por ahí se sale al Ecuador. La esperanza de algún día poder poner un negocio ahí cerca, al frente. Teníamos muchas ilusiones. Mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana y un niño que yo tenía de 5 años.
Pero el 6 de abril del año 2002, Nidia Bermeo, amante del atletismo, tuvo un accidente que le cambió la vida para siempre.
Era una vida como cualquier campesino, con esperanza de salir adelante pues para tener un mejor mañana. Yo terminé estudiando el 11 de niñera. Mucha gente me distinguía a mí, me gustaba también el atletismo, salía a hacer deporte de mañanita, corría. Pero de un momento a otro, un 6 de abril, tuve primero yo un accidente, una volqueta a toda velocidad, y en esa, no sé qué sería, cosas del destino, por ahí hace usted, si conoce Villa Pitalito Mocoa, hace mucho retén la policía y el ejército, porque por ahí se maneja mucho narcotráfico, por lo que vienen del Putumayo. Precisamente donde cayó esa volqueta, fuera del accidente que me pasó, la pierna de la izquierda me voló un tejido, como a 2 metros encontraron una piel, fuera de eso explotó algo, explotó un árbol, explotó unas cosas, entonces pues perdí tejido. Y decía la gente que en lo plano, para mi gente, accidente tan feo, y fue que explotó algo porque la pierna de acá, perdí tejido, lo encontraron lejos. Bueno, eso pasó, a mí me cambió la vida totalmente, perdí un niño de 5 años. A las 6 de la mañana iba para Bruselas a comprar. Me acuerdo que yo trabajaba cuando estaban pavimentando, esos días había trabajado de paletera, parando los carros con el pavimento, y me iba a comprar una carne, y nunca volví con la carne. Hasta ahí me pasó lo que me pasó. No, iba con mi niño, él murió en el accidente.
Y meses después ocurren una serie de sucesos donde la familia de Nidia se ve obligada a salir de su casa desplazada, llegando al municipio de Tarqui, en el departamento del Huila, ubicado al sur de Colombia.
Son cosas muy tristes. Bueno, así pasó. Yo estuve hospitalizada en Pitalito. A los 6 meses nos mataron a mi papá. Eso es una cosa que no tiene explicación, no tiene sentimiento. Es como cuando a uno le desgarra algo del corazón. No se sabe, cuando usted le dice se murió por una enfermedad, usted acepta en el fondo que es por una enfermedad y usted lo acepta. Pero cuando le dice lo mataron, usted queda, no sabe qué decir, queda en silencio. Mi hermana, para decirle, ella estaba en esos días acá viendo a Catarque, y cuando llegó ella esperaba encontrarlo vivo. Cuando le dijimos cielo, mi papá lo mataron. Es una cosa muy... No tiene palabras, sinceramente. Son cosas que el tiempo y Dios lo ayudan a salir. Porque yo al principio le tenía mucha rabia a la gente. Le tenía mucha rabia donde vivía, le cogí rabia a todo. Que yo decía, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué le quitan la vida a una persona sin saber por qué? Porque nunca hemos sabido por qué no lo mataron. Sé que se parece la vez el frente 13 de la paz. Pero a mí no me decían nada. Yo me había pasado tantas cosas que a mí me ocultaron muchas cosas. Y solo Dios es el que le ayuda a quitar y a sanar el dolor, porque nadie es más. Desde ahí comenzaron a nosotros a llegarnos gente. Antes de eso, a mi papá le habían dicho que si quería él nos solucionaban lo de ese accidente, que iban y hablaban con la gente de las que ya saben. Y papá dijo que no, que él no se prestaba para una cosa de esas. Bueno, en todo caso, nos lo mataron a él. Comenzó, nosotros no teníamos sosiego, no dormíamos, nos encerramos a las 6 de la tarde, golpeaba a la gente, nos daba miedo de abrir, porque allá en esa parte, la gente que conoce Pitalito, allá a veces ponían a gente a que golpeara para que salieran a matar a la gente, y Pitalito saben cómo es la situación hoy en día, y antes era peor. Entonces, uno vive con bastante temor, y comenzó a llegarnos gente. A mí no me decían nada, porque pues todo lo que me había pasado, el trauma de ese accidente, la pérdida de la pierna, mal de mi papá. Un domingo me acuerdo que estaba afuera y me dijo mi mamá, alístase, Nidia, que nos vamos para Pitalito. Le dije, ¿qué pasó? Le dije a mi mamá, ¿qué pasó? Entonces dijo, nos vamos. ¿Qué es que usted nos tiene unos tamales? Le dije, ¿pero hoy domingo que nos tiene tamales? Le digo, bueno, que nos vayamos, que ya nos llamó. Imagínese, yo como, pues andaba como con tonto trauma. Me dijo, nos llamó. Yo dije, sí, como que uno vive, cuando le pasa todo eso, como que uno vive como, no sé, como que las cosas le llegan y uno no sabe. Sí, yo dije, listo. Después me enteré que era como que le habían llegado algo que nos iban a hacer. Ya comenzó mi mamá a la sociedad, comenzó a llegarnos gente, la finca, el pedazo de tierra, imagínense, lo vendimos de 2 millones de pesos. De 2 millones de pesos nos lo fueron pagando, y hoy en día eso cuesta un poco de plata, porque era la orilla de una vida y todo, y nos lo pagaron en 22 millones en ese tiempo. Pues que eso no es nada, eso. No se compró ahora ni un lote para una casa, pero lo que nos importó fue salir de ahí. Mucha dificultad, llegamos. A mi mamá le decían las cosas, ella sabía, pero no, a mí no me decían de miedo. Sí notamos que llegaba gente, nos preguntaban, volvían y salían, entraban. Nos tocó salir de allá, vendimos eso, nos vinimos para acá, para Tarqui, porque acá hemos tenido familia. Nos metimos a una organización de vivienda. Yo mi casa es por una organización, tengo vivienda, mi hermana también, pero la vida dura uno al principio, después de saber que tuvo su pedazo de tierra, que volver a empezar, pues que una casa no es riqueza, pero hace mucha falta. Pero uno decía, ya tenemos la ilusión de pronto poner un negocio, muchas cosas, y pues venir a empezar de nuevo, empezar otra vez de nuevo todo, ¿entiende? Es muy difícil. Nosotros salimos muy pronto, eso fue muy rápido. Nosotros de una vez, porque comenzaron a llegarnos cosas, que nos cuidáramos, y mi mamá, a mí no me decía, mi mamá era la que decía camine, pero pues a mí no me decían, porque pues todo lo que me había pasado, y pues yo hacía caso, prácticamente yo hacía caso, porque el miedo que vivíamos, imagínense, cerrarnos a las 6 de la tarde, no poder salir. Un día me acuerdo que llegó, estábamos acostados a las 10 de la noche, y el vecino enseguida se enfermó y nos golpearon la puerta, y no éramos capaces de hablar, de decirle qué necesita. No éramos capaces, porque decíamos, Dios, vienen de pronto a sacar a matar. Como por allá hacen así, sacan, ponen a una persona y la sacan y la matan, porque o llegan y lo entran y lo amarran a uno y lo roban, callado, ¿qué? Allá es así, antes era así, y ahora está feo, Pitalito, está muy feo ahora. Sabe que uno en esto no puede preguntar ni a quién, nada, el que llegue, nosotros se sabe, en una vía para mercado llega mucha gente, le piden agua, usted le daba agua, pero usted callado, porque usted teme las cosas. Por lo menos cuando un día me acuerdo que yo bajaba, estaba joven, a hacer arreglar una grabadora, cuando me dice una señora, devuélvase porque hay toque de queda. A las 2 de la tarde hicieron cerrar todo, llegó un panfleto que todo el mundo tenía que el comercio tener cerrado. Usted sabe, cállese uno, devuélvase. Cuando dicen ley seca y no sube un carro y por ahí usted a medianoche, escuchar un carro, usted vive con temor, usted vive con miedo. Es una parte que usted vive, pero usted vive al mismo tiempo con miedo. Imagínese en toda una vida y que usted a las 2 de la mañana escuchar un carro, no, es cosa difícil.
En los diferentes municipios del país donde existe una constante presencia de los diferentes actores del conflicto armado que ha vivido Colombia en las últimas décadas, donde reina el silencio y el temor de sus habitantes es latente, a causa de la presencia de estos grupos que se disputan el territorio por las diferentes rutas estratégicas para la comercialización de drogas y demás comercio ilícito. Para muchos líderes y habitantes, el precio de su seguridad es su silencio. Nidia logra rehacer su vida en el municipio de Tarqui y se vincula a diferentes organizaciones, convirtiéndose en una líder, dedicándose a ayudar a su comunidad, teniendo múltiples dificultades para lograr algo de atención en las diferentes entidades del Estado.
Prácticamente nosotros no sabíamos, llegamos a un municipio, al principio es duro llegar a un pueblo y nosotros no sabíamos que la ley, que porque no habíamos declarado de una vez no nos recibían la declaración. Cuando llegó la ley que todas las personas que hubieran recibido un hecho victimizante, pude declarar, que fue en el 2011, pude llegar a declarar. No sabía que me habían que había sido aceptada por la unidad de víctimas. ¿Por qué vine? Porque tenía el niño. Entonces me dijeron, usted no está en el registro único de víctimas. Entonces me di cuenta que está en el registro único de víctimas. En el municipio de Tarqui no se escuchaba nada. No había mesas de víctimas. No había nada. Nada de lo de víctimas se hablaba. Desplazamiento, nada. Una vez escuché, ya tenía mi casita, escuché por la radio que estaban dando unos subsidios de mejoramiento de vivienda y me fui para Neiva. Usted extraña muchas cosas, la gente, los amigos, extraña, a veces dice la gente, las vidas, se extrañan los momentos que compartió con esas personas, extraña muchas cosas, pero ya nos tomamos una guapanera, no la tomamos tranquila, una cena no la comemos tranquila, ya no teníamos un miedo que nos golpearan la puerta, porque eso es muy tremendo, usted que le golpea la puerta, uno le da miedo, dice, me vienen a matar. Ya hubo como más tranquilidad, comencé yo a ayudar a la gente con lo de salud, porque me gusta ayudar a la gente en lo de sistemas de salud, a una cita, a una autorización, y comencé, entonces me fui para Neiva y cuando le dije a la doctora que había una reunión de mujeres, dije, doctora, ¿y por qué Tarqui no? Dijo, es que Tarqui no tiene nada, no tiene nada de mesas de víctimas, no tiene nada de nada. Le dije, ¿cómo es eso? Entonces me dijo, esto es esto, me explicó. Entonces que me vine como con la cosa, entonces dije al de la emisora que me diera la oportunidad de ir a la emisora a hablar, que las mujeres que nos quisiéramos organizar, que fuéramos víctimas del conflicto, que hubiéramos sufrido un desplazamiento, que tuviéramos hechos victimizantes, que nos organizáramos para representar al municipio. Hay gente que no creía, en todo caso tuvimos dificultad porque no se cuenta mucho uno con las administraciones municipales que no les gusta, porque uno hace incidencia en la política pública de víctimas. Bueno, listo, nos organizamos, con mayor dificultad y tropiezo nos postulamos, con miedo que nos fueran a rechazar acá en la alcaldía, eso la alcaldía no sabía ni cómo era, nada. En todo caso, bueno, nos postulamos, el grupo de mujeres desplazadas con futuro de Tarqui, nos desplazamos, ahí salieron hechos de desplazamiento, integridad física, violencia sexual, capacidad mujer, pues nos mandaron para ellos en el 2007. Y llegaron y nos reunieron allá y yo me paré, pues que por qué no a nosotros los de los municipios no nos daban esa información, que sí le pedí al gobierno departamental que nos escucharan, porque a veces las alcaldías no nos daban a conocer cuál era lo de las víctimas. Y bueno, entonces llegábamos por la tarde, la defensoría dijo que los enfoques, yo iba por el enfoque de discapacidad, que pasábamos un lado a otro. Y pues yo les dije, pero yo no sabía que iba a ganar, yo era algo totalmente diferente para mí. Les expuse a los que estaban ahí, varios municipios, somos 37 municipios en el Huila, pues que yo era una líder que sentía lo que era una discapacidad y que lo que había hecho, porque yo me gustaba ayudar a la gente en lo de salud. Bueno, pues gané. Me dieron mi voto de confianza, gané. Bueno, que todo el mundo que ganó, que venga, pues así. Yo estaba, pues que gané. Sí, pero pues yo no sabía a qué me enfrentaba, empezando el año. Cuando ya como al después que el otro día, que es que hoy quedo en el Comité de Justicia Transicional a nivel del departamento, que es el de mayor instancia donde se aprueban los presupuestos. Mija, póngase a leer, póngase a asesorarse con abogados qué es lo que hace el Comité de Justicia Transicional y en qué bororo. Yo me metí, era un poco como asustada, y dije, pero bueno, hagámosle. A medida que me fueron capacitando, fui en plenario, fui conociendo, pude conocer entidades que le ayudan a uno con la gente víctima del conflicto, todas las incidencias que uno puede hacer como líder. Me fue empapándome en la alcaldía, por lo menos los goces de participación acá no nos los pagaban, nosotros firmamos firme, mijo, y no nos daban ni café, porque no sabíamos, y ellos sí sabían, nos hacían firmar y nosotros firmamos, listo. A medida que lo van a uno capacitando, uno va leyendo como líder cuáles son los derechos que tenemos, cuáles que nos están vulnerando a veces, hasta el derecho a entrar a una entidad a pedir un favor de una cita que a veces nos lo vulneran por de pronto no tener información. Comencé a empaparme en todas esas cosas, el valor que tenemos como seres humanos, que nos pasó un desplazamiento, pero que podemos ayudar a demás personas, que no nos podemos quedar ahí, estar llorando y recordando las cosas difíciles que han pasado en la vida. Y llegué y comencé a hacer un papel muy importante en el departamento, me fueron conociendo muchos líderes, me llamaban. A nivel del municipio ya comenzó la mesa a tener incidencia, la alcaldía ya comenzó a escucharnos, entró el otro alcalde, comenzó a darnos el lugar, el espacio que nos merecíamos. Muchas partes aprendí a expresarme.
Al pasar los años, ha logrado abrirse paso y alzar su voz a favor de los más necesitados. En esta lucha ha tenido varios logros, donde su comunidad se lo agradece.
Me acuerdo que gente lloraba y decía, doña Nubia, primera vez que se ven esto en el municipio, antes no nos escogían la gente a dedo, ahora tengo, me mejora la calidad de vida. Por lo menos cuando le dan a una persona, doña Nubia, me ayudaron con la silla de ruedas. Uf, yo para mí es algo, hablándolo así, bacano. Claro, le cambió la vida a esta persona, porque cuando a usted le dan una prótesis, una silla de ruedas, le cambia la calidad de vida. Esto, miren mi brazo que me dieron la Cruz Roja Internacional, hago la incidencia, miren mi brazo. Y ver a esa gente con esos brazos, bacano para mí es. Me mandan fotos, mire, puedo jugar fútbol. Cuando yo ayudo con la embajada americana, todas esas cosas a mí me llenan de mucha satisfacción. El 3 de diciembre del año pasado recibí un reconocimiento por el departamento, por el enfoque de discapacidad, por lo que yo ayudo a las víctimas. En el departamento de Huila soy reconocida por varios municipios, con las mesas, compartimos el espacio de información, mire, esto hay que hacerlo, donde no hay mesas trato de ir, lo que yo puedo. Entonces es algo que me motiva. Tuve un cáncer de tiroides, estoy operada de cuadrácidos. En el 2018, fui operada de cáncer de tiroides, me sacaron toda la tiroides.
También su trabajo como líder de la comunidad le ha traído problemas.
Tengo problemas de amenazas, me llegó amenazas que me mandan a decir, sálgate de las mesas porque no creemos en esa falsa paz. Me exigen que me salga de las mesas, me exigen que me tengo que retirar de las mesas. Me dicen, usted tiene hijos grandes que ya pueden trabajar, si quiere que quede como el del Cauca, en un papel que me mandaron a decir. Dígale a ese hijo, bueno, ¿sí que tiene que salirse? No creemos en esa falsa paz. Después me llegó una amenaza, no sé si será, como dicen, verdad, mentira, no sé. Estaba en una reunión virtual cuando decía que la paz, pero pues no sé, no puedo decir. Me llegó una amenaza, pero gracias a Dios hasta ahora, después no me ha llegado nada. Tengo derecho victimizante, sí, desplazamiento y homicidio, sí señor. Eso es muy feo, yo digo tenaz, porque le quitan la tranquilidad a uno. Por lo menos la niña, el día que yo gané la mesa nacional y me llegó ese panfleto, a medianoche me llenó esto de ejército, la niña lloraba, mamá, la van a matar. Problemas en la casa siempre, porque le dicen, por estar usted en eso, la van a salir matando. Me acuerdo que eso cuando fueron las elecciones, habían dos tipos en botas y estaban al frente donde yo estaba. Y mi hermana me decía, ay, qué va, usted, uno la va a montar en una moto y qué tal que la maten a uno por culpa suya. Claro, eso en la casa me han regañado demasiado por ese motivo. Entonces, eso es lo que uno dice, estoy haciendo las cosas bien como líder.
La muerte de su papá sigue en la impunidad, pero hay espacio para hablar de perdón y de reconciliación.
El perdón se debe dar, porque soy una vez que es duro, es difícil perdonar, es muy difícil, pero se debe dar porque, pues, si queremos una paz, tenemos que perdonar. El orgullo, el rencor, eso daña y envenena el alma. Sí, ya por mis hijos tengo que perdonar para poder estar tranquila. Ya estoy tranquila, duele, pero ya recuerdo. Ya pues soy una defensora de la paz. Le apuesto a la paz porque tengo hijos, tengo familia y no quiero ver el país en guerra, que me digan su hijo se lo mataron. No quiero volver a sufrir eso, no lo quiero. Es algo que no tiene comparación, es algo que arranca el alma y le apuesto a la paz por eso. Le apuesto a la paz porque yo me gustaría que hubiera así más oportunidad por parte del gobierno en educación, empleo, que los muchachos por falta de oportunidades de pronto buscan la guerra, que hubiera más ayuda con psicólogos clínicos, por lo menos para la gente del campo hubiera más oportunidad, la gente del pueblo, hay, a veces dicen los del pueblo, hay gente que sufre, estoy en varias partes, he escuchado gente que no tiene vivienda en comuna, no tienen agua, no pueden estudiar, niñas que no tienen que hacerse la lleva cualquiera y por allá se van para el monte por falta de oportunidades, porque yo sé que en medio de todo mucha gente la anhelamos, así como yo la anhelo, hay mucha gente la anhela la paz, yo por lo menos soy una de las que anhelo la paz.
Hoy Nidia dice tener una vida tranquila y espera seguir ayudando a los demás, sirviendo como ejemplo a sus hijos y a las demás personas, donde manifiesta que una discapacidad no puede ser un impedimento cuando se quiere salir adelante, y menos cuando se puede ayudar al que lo necesita.
Tengo 3 hijos, mi hijo mayor tiene 17, cumple ahora el 23 de abril, una niña de 13 y un niño que tiene retraso psicomotor leve, moderado. Son mis 3 hijos, son la luz de mi vida. Que anhelo que ellos sean profesionales, que Dios me dé la oportunidad de que estudien, que no le toque de pronto lo que me pasó a mí, que sean personas, y como les digo yo a mis hijos, yo quiero que ustedes les sirvan al país. Y ellos miran que a mi casa llega mucha gente, que yo si tengo cualquier cosa de comida yo les comparto. Me dicen, doña Nidia, llegó una persona desplazada, no les quieren poner cuidado en la alcaldía, dejo lo que esté haciendo y me voy para allá a pelear con la administración, y soy feliz cuando les dan esa ayuda inmediata, sabiendo que para eso se dejó presupuesto. Entonces, a veces las entidades le hacen mala cara, pero eso me hace feliz a mí. Ver cuando una persona sale con su ayuda de mercado, con sus kits, eso para mí es felicidad. Eso me motiva a ser persona. Yo digo que de pronto el cáncer de tiroides, eso es lo que me ha hecho superar, y que yo digo, yo no lo tengo, porque a mí pedí mucho con las entidades para una dosis de todo, no me las hicieron, y trabajar con la población, trabajar con las víctimas del conflicto, empoderarme, eso me ha ayudado a superar mucho.
Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.